¿Tenemos todas las personas las mismas oportunidades? ¿Qué sucede con el fenómeno de la inseguridad? ¿Cómo se expresan las juventudes? ¿Cómo está cambiando el mundo del trabajo? El Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR te propone abordar estas y otras preguntas para analizar y reflexionar. El Uruguay desde la Sociología.
Saludos a todos y todas. Mi nombre es Leonel Rivero. Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto espacio del Uruguay desde la Sociología, el programa radial del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Estamos en este cuarto espacio con unos invitados muy especiales, los doctores Marcelo Boado y Rafael Rey, de nuestro grupo de estructura, movilidad, capital social y desigualdades educativas, que nos están visitando para conversar un poco sobre los temas que investigan y la realidad actual. Bienvenidos, ¿cómo están?
Hola. Muchas gracias.
Gracias, Leo.
Por la invitación, ¿no?
Bueno, qué lindo, la verdad, poder conversar de estos temas que tienen tantos años y que nos importan tanto. A veces recurrentemente aparecen en la agenda, en otros momentos aparecen otros temas, pero que regularmente volvemos a conversar de estas cosas. Lo primero entonces que queríamos preguntarles es cómo está conformado el grupo y a qué se dedica, qué temas estudia y qué trayectoria tiene.
Bueno, el grupo es un grupo, en primer lugar, como lo definimos cuando lo mandamos a la propuesta de la CSIC, es un grupo con enfoques plurales. Esto es muy importante porque en los temas de la desigualdad, de la estructura de clases y de la movilidad, no hay un único enfoque, ni metodológico ni teórico. Entonces, esto nos permite, en primer lugar, recibir a muchos compañeros con diferentes enfoques y darle acogida a diferentes formas de aproximación al tema. Para mí, en lo personal, es el tema de mi vida, porque fue lo que siempre me motivó desde que empecé a estudiar sociología, y más o menos me he mantenido con diferentes formas de intersección en torno a ese tema. Y en lo personal me ha permitido desarrollar algunos experimentos, algunos procedimientos de medición muy largos y exitosos. Por ejemplo, en la actualidad estamos comenzando la tercera ronda, que tiene una repetición decenal de estudios de la movilidad en tres ciudades del país, que empezamos a inicio del siglo XXI y después tuvimos otra instancia por el año 2010, 2012, y ahora, pasada la pandemia, estamos empezando la tercera ola de recolección. O sea que es un experimento largo. Pero también tenemos otros antecedentes. Pero es algo que nos gusta mucho y que nos ha reunido a la experiencia de Rafael y a la experiencia de otros colegas, que, por ejemplo, durante la pandemia fue muy, muy móvil porque, como no nos podíamos reunir, hacíamos seminarios mensuales por Zoom. Entonces, teníamos una actividad importante. Creamos la web, nos registramos en la CSIC, y tenemos un proyecto juntos, entre varios, que es absolutamente nuevo, hecho con otros datos, con datos agregados, que es el estudio de, de la movilidad social en los pequeños países, que como, como yo le llamo irónicamente, el mundial en el cual tiene que jugar Uruguay, porque Uruguay siempre se trata de medir con países que son muy grandes, ¿no? Dice Francia, Alemania, son potencias, y en realidad a veces Uruguay tendría que jugar el mundial de los países de 3, 4, 5, 6, 7 millones de personas. Y estamos haciendo entonces un estudio comparado entre, eso es lo más reciente, entre Uruguay y otros países que pueden tener la historia y la potencia de Uruguay. Y ahí es donde Uruguay incluso se notan con mayor facilidad los goles y la calidad de la sociedad que tiene, ¿no?
Pero, sí. Bueno, sí, bueno, Marcelo ya introducía los grandes tópicos que trata nuestro grupo. Y yo creo que lo que nosotros tratamos de rescatar cuando hablamos de desigualdades son las desigualdades clásicas en términos sociológicos, que son las desigualdades en términos de clases sociales, ¿no? En términos de estructura de clases. Sin desconocer que en nuestras sociedades existen múltiples formas de desigualdad de género, desigualdades territoriales, desigualdades de generaciones, etcétera. Pero nosotros, sin desconocer todo eso, tratamos de volver a darle la relevancia que nunca debió dejar de tener la estructura de clases. Y en términos tanto, como decía Marcelo, en términos plurales, tanto en términos desde la vertiente marxista como de la vertiente weberiana, tratamos de trabajar en el análisis de clase. Y para analizar las desigualdades, la movilidad social es una forma de representar las desigualdades en el mediano y en el largo plazo que mejor, mejor representa a las sociedades, ¿no? a la persistencia de las desigualdades o a la reproducción de las desigualdades o a la estructura de la estructura de oportunidades en una sociedad efectivamente está abierta y disponible y hay igualdad de oportunidades, ¿no? Y después introducimos el tema de la educación, el capital social, porque son aquellos dos dimensiones que entendemos que pueden estar interviniendo de algún modo o suavizando o moderando, modulando las desigualdades en términos de movilidad, ¿no? Y bueno, queremos ver justamente qué efecto tiene la educación, qué efecto tiene el capital social sobre el recorrido que las personas hacen entre su origen, la clase social que les tocó nacer y el destino a donde logran llegar en a lo largo de su trayectoria vital. Ese es un poco el leitmotiv del grupo.
Seguramente todas las personas en algún momento hayan hablado de manera más o menos explícita sobre clases sociales. A veces se hace una dicotomía de ricos y pobres y otras formas de conceptualizarla, pero de algún modo esta pregunta inicial que me parece importante conversar con ustedes es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de clases sociales?
Ahí, permitime, se ha instalado mucho el punto de vista de los economistas de ordenar clases sociales en términos de ingresos. Nosotros entendemos que los ingresos son una consecuencia de la pertenencia a las clases, no que determinan las clases. No porque yo gane tanto, pertenezco a tal clase, sino eso es una consecuencia de pertenecer a tal clase. O sea, en ese sentido recuperamos la tradición marxista y la tradición weberiana de las posiciones ocupacionales son las que determinan las posiciones de clase.
Capaz que Marcelo puede. Porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la actividad principal que nosotros tenemos? Aparte de atender a los hijos y querer a nuestras parejas. Nosotros vivimos en una sociedad de trabajo y eso históricamente no existió. O sea, lleva 200 años en la historia de la humanidad, de un millón de años. O sea, es muy poco tiempo, ¿verdad? O sea, la sociedad humana mejoró mucho en los últimos 200 años. La gente dejó de vivir en chozas y en cuevas para vivir en casas de ladrillo, de madera, edificios. Tiene 200, 250 años. Eso es consecuencia de qué? De la emergencia de una sociedad en donde el trabajo, y esto te va a servir para otras entrevistas, se transformó en la actividad principal. Entonces vos mañana estás hablando con cualquier persona, viene tu hijo y te dice, ay, sí, tengo un amigo, sí, y... Me acuerdo, como me preguntaba mi padre, que no era sociólogo, pero hacía sociología con eso, decía, ¿y el padre de él qué hace? ¿A qué se dedican? ¿No? ¿De dónde viene la familia? ¿Qué? Entonces, eso se ha transformado en algo muy importante. Primero, reconocer de que un tercio de la vida de los que vamos a vivir en este tiempo se nos va en el trabajo y en la calidad que ese trabajo tiene, incluso ahora que estamos en el momento de las reclamaciones presupuestales y en la dignificación de nuestro trabajo. Entonces vivimos en una sociedad de trabajo en donde la primera consecuencia que tiene el trabajo es posicionarte respecto a otro que lo precisa o no y a otro que te paga o no. Y eso, de alguna manera, a diferencia de lo que ocurre en otras modalidades de sociedades donde la gente vive en menos contacto y donde es menos notorio su actividad principal, que es el trabajo y no dormir, ¿tá? Y es importante las consecuencias de ese trabajo. Otra cosa que es importante y que después seguramente va a ser para otro tema y otra entrevista es que la centralidad del trabajo y el mejoramiento o la productividad del trabajo ha sido tan grande en la historia de la humanidad que ya no se trabaja todo el día sino solo una parte. Y otra parte que es muy importante, te sugiero ese tema porque es un tema apasionante, es qué se hace en el rato que no se trabaja y que no se duerme. Y para eso también fue la emergencia de la sociedad del entretenimiento, ¿no? Que ha desarrollado nuevas actividades que para otros son trabajo y para nosotros entretenimiento, que son muy importantes y que han transformado la vida moderna en los últimos 250 años. Entonces, volviendo al punto nuestro, el trabajo genera consecuencias para las personas, es la actividad que consume la mayor parte de la vida y el rendimiento de ese trabajo, el rendimiento económico, condiciona los modos de vida de las personas. Es decir, las personas son un poco consecuencia de lo que hacen, ¿tá? Es decir, consecuencia de que trabajan y ganan mucho o consecuencia de que trabajan y ganan poco. Entonces, eso es muy importante. Y también, como sugería Rafael recién, ¿qué es lo que importa? Bueno, pero dado todo lo que se le incorporó a la persona esa en la educación, que hace 250 años no contaba para nada, y en los últimos 70, después de la Segunda Guerra Mundial, es lo más importante que hay, ¿no? Es decir, la política económica y la política educativa es lo más importante que hay. Entonces, y la de salud. Entonces, eso... Uno dice, bueno, este tipo con tal condición de vida, con tal salud, con tal aprendizaje, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué consecuencias tiene? Y recién después de ahí, como decía Rafael, ¿cuánto gana? Y como diría, para presentar a lo que hace Rafael ahora, que le gustaría hablar, es, ¿y qué redes sociales o qué amigos tiene? ¿A dónde va? ¿Y a dónde lo lleva esa posición que tiene? ¿A quiénes le permite acceder? ¿Y eso cómo repercute en una vida de trabajo que no es siempre la misma, sino que a veces tiene una cierta progresión o no?
Sí, efectivamente, sí. Bueno, cuando empezamos a trabajar... Yo había trabajado algo sobre capital social y en mi tesis de grado había hecho una tesis sobre la inserción laboral de los médicos y había identificado sus redes sociales, sus amigos, conocidos, familiares, tenían un papel crucial en la inserción laboral. Entonces después lo retomé con propuesta de Marcelo en mi tesis de doctorado para justamente verlo en la PEA, en la población general, ver qué efecto tiene el tipo de red que las personas ostentan, ¿no? Sus amigos, sus conocidos, qué efectos tiene sobre los logros ocupacionales, en este caso los logros ocupacionales y la movilidad, ¿no? Pero el análisis del capital social y las redes tiene aplicaciones también en términos de salud, en términos de logros educativos también, en general se acepta que en tanto tengas mejores redes sociales vas a tener algún retorno a partir de esas redes. Pero bueno, después cuando uno se mete en el tema, las cosas no son tan lineales ni tan ni tan fáciles de analizar, porque en general los que tienen mejores redes también son los que tienen mejor educación y son los que tienen mejor origen social. Pero paradójicamente lo que observamos es que los que necesitan más de sus redes son aquellos que carecen de otros activos. Por ejemplo, los que tienen escasa educación, los que vienen de orígenes sociales más desfavorecidos, son los que tienen que recurrir más a las redes. Y aquellos que tienen mejores redes no necesitan estar todo el tiempo recurriendo a las redes, ¿no? Y bueno, es un desafío teórico, metodológico, tratar de colocar el tema del capital social en el estudio de la desigualdad social, ¿no? Porque despejarte, siempre, bueno, en sociología hablamos de despejar terceros efectos, ¿no? De tratar de aislar el efecto propio de los efectos combinados, interactivos. Entonces, es todo un desafío que estamos tratando de abordar.
Claro, es muy importante porque el concepto de clase se construye en la perspectiva que domina o que más mayoritaria dentro de nuestro grupo, desde, digamos, las relaciones laborales o desde los bienes que las personas tienen. Pero tratamos de separar, y eso fue muy importante, el aspecto, uno de los aspectos relacionales que no son simplemente la definición de tu lugar en las relaciones de producción, si sos asalariado o si sos dueño de los medios de producción o si sos dueño de un edificio que alquilás o si sos dueño de, yo qué sé, campo o terrenos. Entonces, hubo que encontrar también el espacio para meter lo interactivo, que parece que no tiene el peso más grande en la explicación de la varianza, pero tiene un peso. Tiene un peso y tiene un peso desigual por sectores. ¿Ah? Y como dice Rafael, hay veces que los que más tienen para consolidar su posición de clase, digamos, predominante, son los que lo usan con más eficacia, pero hay veces que los que lo usan de una manera más necesitada son los que tienen menos, pero a los que les puede aportar en el corto plazo más. Digamos, cuando tú ves ves una obra o ves determinados procedimientos industriales, ves que la selección de personal no es aleatoria, no es meritocrática siempre. Hay veces que hay como un reconocimiento o quién te trae o dónde va. Lo mismo ocurre en las migraciones. Es decir, nadie va a un lugar donde no conoce a nadie y no hay un palo donde rascarse. Entonces creo que el grupo, por eso su nombre largo y por eso también su perspectiva plural, trata de recuperar, bueno, el enfoque tradicional de clase definido a partir de la propiedad o de las relaciones laborales y de otras relaciones y de otros factores que pueden ser el capital social o la educación, el capital humano, que pueden afectar las trayectorias. Otro término que también se ha puesto muy, muy de moda. En realidad, para hacerla fácil, a todos los que estamos en torno a esta mesa o escuchando este programa, interesados por este tema, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa saber cómo está conformada la sociedad hoy, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por quiénes? Y nosotros lo que tratamos de aportar es quiénes y de dónde vienen. Quiénes y con qué recorrido. Quiénes y a través de qué relaciones. Quiénes y a través de qué méritos. Esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, ¿cómo se conforma la sociedad actual a través de un proceso que sabes que es dinámico y que se puede agarrar de tres perspectivas diferentes que son muy caras en el sentido de trabajo, pero que venimos progresivamente acumulando y que brevemente te las puedo resumir? En la que más trabajamos nosotros es en la que trabaja sobre historias retrospectivas, los estudios de movilidad en historias retrospectivas, donde se le pregunta la secuencia de ocupaciones que la persona ha tenido, los conocidos que tiene, que Rafael te va a detallar cómo se hace, y la formación que fue adquiriendo en el trabajo o en la educación. Hay otra forma de estudiarlo, que es el enfoque más bien de tipo histórico-estructural, que es el que ve las desigualdades en la composición de las categorías a través de los censos, ¿no? O sea, más bien va coleccionando puntos fijos y mide las distancias. Y después hay otro que también tenemos, que es el del seguimiento de cohortes, que lo hemos hecho con algunas generaciones. Entonces, son tres formas distintas.
Porque,
entonces,
una cosa interesante, porque las desigualdades, porque hay un punto que tal vez que hay que retomar de fondo. Bueno, es todas las sociedades históricamente han sido desiguales, ¿no? Ahora, digamos, ¿tiene que ser así necesariamente? ¿Tiene que ser siempre la desigualdad? ¿Tiene que ser una constante? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar niveles de desigualdad? Y, porque, ¿qué ocurre? Incluso para desmontar el discurso liberal, que ahora ha retomado cierto impulso, ¿no? Y dice, bueno, las personas tienen igualdad de oportunidades y en la medida de que se esfuercen y, en fin, que estudien, que trabajen, que van a lograr alcanzar determinadas posiciones sociales en función de sus niveles de esfuerzo. Ahora bien, podríamos admitir que eso, que bueno, está bien que eso sea así. Si fuera así, a través de un estudio de movilidad social, veríamos que las posiciones de origen y destino no estarían asociadas. O sea que, independientemente de tu punto de partida, puedes llegar a cualquier destino de clase o cualquier destino ocupacional. Sin embargo, lo que se observa en los estudios de movilidad, y bueno, ya como decía Marcelo, nosotros ya llevamos 3 encuestas, o sea, llevamos más de 20 años de encuestas, se observa que hay cierto nivel de asociación entre origen y destino, es decir, que no da igual que nacer en determinado origen, sino que hay niveles de reproducción de clase muy importantes. Entonces, ese es como la prueba crucial para determinar si efectivamente las desigualdades persisten o no. O, más allá de que, digo, no entrar en el debate si tenemos que ir hacia una sociedad sin clases, no. Partamos del supuesto de que vivimos en una sociedad de clases y que la desigualdad es algo inherente a las sociedades. Ahora bien, no necesariamente siempre los que están abajo tienen que ser los mismos y los que están arriba tienen que ser los mismos. No tendría que haber cierto, como decimos en sociología, no tendría que haber tendría que haber independencia, no asociación, ¿no?
Entonces, por un lado tenemos la foto, si se quiere, ¿no? De la sociedad donde vemos una estructura de clases, ¿no? Y por otro lado, vienen reconstruyendo, si se quiere, la película hacia atrás, con la cual podemos ver las múltiples fotos y en ese rollo de la película los puntos de orígenes y destino que en definitiva trazan esos movimientos, ¿no?
Exacto.
Son movimientos que
tienen. Buena metáfora.
¿Y qué pasó en el medio? Cuando hubo.
¿Qué pasó en el medio?
En todos esos años hay políticas sociales, hay gobiernos que intervienen, hay cuestiones que son coyunturales de crecimiento económico, de crisis.
Claro,
en fin.
Porque por ejemplo, por eso te decía que había 3 formas de verlo, porque hay una, como decís vos, que es la foto o la sucesión de fotos. Hay otra que es la película. Y hay otra que son como la sucesión de pequeños cortos intermedios que es muy importante y que por ejemplo otra de las cosas que estamos tratando de hacer ahora es estudiar estamos armando el universo poblacional del Uruguay reciente que debe, por ejemplo, representar, yo qué sé, unos 6, 7 millones de registros en los últimos 60 años. Eso deben haber sido la vida de 2,5 millones de personas dentro de un grupo de edad actual y, la descomposición en sus antecesores que deben ser otros 2 o 3 millones anteriores, porque algunos están vivos y otros han fallecido. Pero en esa secuencia, posicional y longitudinal, También lo que podemos identificar en ese trabajo que estamos haciendo es una pregunta muy interesante que a veces está en un trabajo que no hicimos nosotros, sino que lo hace la OECD, la OCDE, que es ¿cómo te fue en la vida? ¿No? Que es lo que estamos tratando de hacer es ver la película de las distintas generaciones, de a quién le fue mejor y quién se jorobó más. Según los efectos históricos de las políticas y de las grandes transformaciones del país. Entonces, no somos solo nosotros, digamos. Yo creo que hay muchos equipos trabajando sobre eso, porque eso es producto de la disponibilidad de bases, que sobre todo se aceleró mucho en los últimos 10 años. Y también el desarrollo de interpolaciones y simulaciones y trabajo con poblaciones sintéticas. Entonces, todo eso permite hacer como voy a decir una metáfora, no solo la película, sino hacer como un streaming de la sociedad, ¿verdad? O sea, una corriente de datos muy grande, que cubre un periodo muy grande, y entonces vos podés jalonarlos y decir, bueno, acá les pasó tal cosa, acá les pasó tal, a ver cómo eso afectó la trayectoria de cada grupo, de cada generación. Entonces ves quiénes ganaron, quiénes perdieron, o ves incluso los cortes de las generaciones que perdieron gente porque tuvieron que emigrar, ¿no?
Sí, yo decía, estamos un poco entreverados, pero tú nos ordenás, Leo. Yo decía 20 años, pero Marcelo hizo la primera encuesta de movilidad en el 96. Ya son 27 años, o sea, hace 27 años que se vienen haciendo
encuestas retrospectivas.
Retrospectivas, ahí está. Porque después hay una encuesta de la Benz y Solari de los años 60, que también Marcelo toma, si bien no disponemos de la base, disponemos de los procesamientos, que también forma parte de esa secuencia. Pero una cosa interesante, no es simplemente a efectos de mostrar la importancia de este trabajo, es que hay pocas encuestas con tres ondas en Uruguay, hechas por el mismo equipo de investigadores, ¿no? O sea, eso es bastante inusual, no es común. Sí ocurre en muchos países que es común que hay encuestas, yo sé, en Estados Unidos hasta 100 años hay cortes que se siguen y paneles, pero en este caso en Uruguay es una experiencia de las pocas que hay, ¿no? Entonces eso yo creo que eso tiene un valor en sí mismo. No es por ser petulantes, pero
en ese sentido
el grupo es así, y por eso también hay trabajo que lo hacemos nosotros y otro que lo hacen los más jóvenes que están haciendo maestría o doctorado, que es que vamos tratando, a diferencia de otros lugares con menos recursos, vamos tratando de avanzar en los tres frentes: en el frente histórico retrospectivo, en el frente longitudinal y en el frente de la secuencia de la sucesión de censos. Porque no puede haber una discusión que genere incoherencias o conjuntos vacíos, es decir, resultados que no se vean reflejados en unos tipos de estudios u otros. Entonces, bueno, somos pocos, pero trabajamos mucho y hay una perspectiva particular en este momento en el mundo, a través de internet, para acceder a todos los datos que tenés o no, o para modelarlos de una manera nueva, que estamos siempre siguiendo de cerca, tanto disciplinaria como interdisciplinariamente, para poder acercarnos a nuestros objetivos.
No nombramos a los miembros, no sé, a los integrantes del grupo, que son varios, además de nosotros dos, ¿no? No sé si...
Sí, en realidad tenía me generaba una pregunta escuchándoles, y ahora al final hacemos ese repaso también de todos y todas quienes apoyan y le dan riqueza también a este trabajo. Pero se me generaba esta pregunta que tiene que ver con el hecho de tener varias décadas de información, nos habilita de algún modo a conocer cómo vivíamos, incluso hasta hace 50 años, ¿no? Capaz que un poco más incluso. Y de algún modo esta idea que es las diferencias en la estructura social, en las clases sociales, ¿qué cambios y continuidades ven a lo largo de estas décadas, ¿no? Pensando un poco en lo que, primero en cómo está organizada las clases sociales de hoy, que es un tema no menor, en el sentido de, bueno, qué palabras le ponemos, qué clases tenemos, cuáles son las palabras adecuadas para no caer, digamos, en dicotomías que seguramente sean imprecisas, y cómo ha cambiado eso y qué continuidades puede haber también en relación a lo que podíamos identificar hace medio siglo atrás.
Bueno, eso es muy importante. Yo creo que para eso fue un poco que surgió la sociología. Lo que sucede es que quizá los fundadores tenían expectativa de que esto se iba a llegar a debatir así y como que lo soñaron, pero claro, uno no le puede pedir que cuando lo inventaron ya hubieran inventado las hipótesis verdaderas, sino que en realidad lo soñaron e inventaron las hipótesis de su tiempo. Hay una cosa que dice John Goldthorpe y que es importante y también pasa con los trabajos de Wright. Hay veces que la cantidad de clases o desigualdades que vos podés reconocer es un poco función del tamaño de la foto que podés sacar. Eso no quiere decir de que no hayan menos o no hayan más, pero sobre todo que no hayan más. Entonces, si la muestra es chica, la foto de la desigualdad es chica. Si la muestra es grande, la foto es mejor o la cantidad de fotogramas es mayor. Entonces, hay veces que el reconocimiento de esas desigualdades, por ejemplo, el trabajo de Terra del año 62 reconoce como 14 categorías o clases sociales. En los trabajos nuestros trabajamos con agrupamientos mayores donde usamos 6, 7 clases.
Sí, ahí capaz que aclarar que nosotros en general, claro, porque no es un, tal vez no todo el público que esté escuchando tenga formación sociológica, pero hay dos grandes vertientes dentro de la sociología para el estudio de las clases sociales, que son la vertiente marxista y la vertiente weberiana. Nosotros en general, si bien, como decíamos, tenemos pluralidad de miradas y hacemos pruebas con desde las dos perspectivas, la que se ha instalado más, no solo por la que nosotros optamos, sino porque en general la que a nivel de la comunidad sociológica está más instalada, es la mirada neo-weberiana, ¿no? Que a partir de los trabajos sobre todo de John Goldthorpe, que es un neo-weberiano, donde, pero que sin embargo, mucho, esto lo escuché una vez en un congreso, el enfoque de Goldthorpe tiene más de marxista de lo que él cree, y el enfoque de Wright, que es el neo-marxista, tiene más de weberiano de lo que él piensa. Entonces, pero es importante tener en cuenta que el enfoque de Goldthorpe no solo incorpora las relaciones de producción, sino que está también el tema del poder.
El poder y la propiedad.
¿No?
Porque claro, hay gente que tiene casas para alquilar, que no tiene fábricas o comercios, y también hace negocios.
Entonces, y el estatus también, ¿no? El estatus, el poder y la propiedad, es una, sin desconocer las relaciones de producción. O sea, por eso es un enfoque tal vez que nos entusiasma más.
Claro, porque tiene más, captura un poco captura más mejor. De diversidad, ¿no? Es decir, dice, bueno, no desconoce las relaciones de producción, no desconoce las relaciones de propiedad, no desconoce tanto el poder en el nivel micro como el poder propio de los grupos que tienen determinados bienes que conforman el estatus. Entonces es un poder hacia adentro y hacia afuera de las organizaciones, que es muy complicado porque hay que desarrollar un conjunto muy preciso de preguntas en las entrevistas. Y después, una cosa que cambió en el mundo, por algo estamos nosotros acá, que es que en los últimos 70 años la calificación a través de la educación generó un montón de capas y de grupos sociales que hace 70 años no existían o no tenían perspectiva de ser demográficamente significativos. Y en ese sentido, tanto el enfoque de Goldthorp con sus siete clases como el enfoque de Wright en sus versiones resumidas o ampliadas tratan de responder al problema de esa diversificación. Por ejemplo, en el mundo hay una cosa que no existía hace 70 años, que es que ha habido una asalarización del 90% de la PEA, del 90% de la población económicamente activa. Eso no existió en el mundo en los últimos 200 años. Existe desde hace 70, 80 años. Quizá menos en América, anda en el 75%. Pero igual es mucho más que antes de que, digamos, cuando nació mi padre. Entonces, todo ese tipo de cosas van dando un modelo y hay veces que no todos por ser asalariados piensan de la misma manera, cosa que señala ahí tanto Goldthorp como Wright, dice, bueno, pero es importante tanto la pericia como el poder, como la propiedad, y como también lo hace Wright, dice, los amigos que tienen, con quién se ven. Entonces, si tú los mirás, los libros de los dos, los libros principales de los dos, a fondo, fuera de los egos, te cuesta separar, digamos, los matices son infinitesimos.
Claro, pues ¿no? La versión de Wright, si bien él se reconoce marxista, es un enfoque muy aggiornado y muy es un marxista analítico, o sea, es un marxista que que permite operacionalizar sus conceptos y poder hacer encuestas, poder hacer cosas. No es solo un teórico puro, digamos, eso es interesante. Por eso son los referentes. Te cuento una anécdota rápida. Cuando vino Goldthorp, cuando vino Wright, que Marcelo lo trajo, vino acá. Y de una conferencia ahí en el salón de Randonea, ¿no? Con un traductor, tenía un estudiante argentino de un tutor que lo estaba tutorando, traducía, como siempre en ciencias sociales algo tenía que salir mal. Entonces, primero el micrófono no andaba, ¿no? Entonces Marcelo se enojaba mucho. Entonces, igual te decía, no te preocupes, Marcelo. Wright. Ray decía, no te preocupes, Marcelo, que eso pasa. Yo doy clases allá en Wisconsin y también me pasa que no me andan el micrófono. Allá. Después resulta que empezó a llegar, porque se había, como fue medio de sorpresa su llegada, se había reasignado a los que tenían clase en ese salón en otro salón. Entonces llegaban estudiantes y preguntaban, acá es la clase, no sé qué. Entonces, Marcelo, muy enojado, decía, bueno, no, pero ya dijimos que la clase se pasó para tal salón. Y decía Wright, no te preocupes, vos sabes que allá pasa igual, aquí hay doble asignación de salones, es la cosa común. Después sí, empezó a llegar gente, y se cayó la puerta, o sea, se forzó la puerta, se cayó la puerta. Y ahí dijo Wright, esto sí que no pasa en Wisconsin.
La que faltaba. Bueno, estamos
claro, nunca
con...
había estado en una conferencia y se fue muy contento, porque fuera de un evento especialmente programado, para haber sido algo medio improvisado y doméstico, llenamos las 340 asientos de la sala de Randonea para escucharlo a Wright traducido. Fue sí, sí. Realmente... Sí. Él era un tipo muy, muy especial.
Inédito por Uruguay.
Sí, era un tipo muy, muy singular, muy amable.
Bueno, vamos a ir un corte. Estamos con los doctores Marcelo Boado y Rafael Rey. Y volvemos en breves para seguir conversando sobre clases sociales, estructura y movilidad.
Ya volvemos con El Uruguay desde la sociología.